de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo primero. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo tiene como don especialísimo, como gracia, el estar en esta gracia, la gracia de la fe, que la hemos conseguido precisamente no por ninguna obra buena ni por ninguna ley, porque nosotros somos malos, éramos malos, estamos en pecado, pero sí mediante la fe. Párrafos antes nos ha hablado de la fe de Abraham. Con la fe, nosotros en Dios llegamos a estar en paz con Él, a estar en paz con Dios mediante la por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos. El cristiano, el sacerdote, el dominico, el religioso, su mayor timbre de gloria, pues será, tiene que ser la fe. Y la fe considerada como una gracia, como un don, como algo recibido, como una elección. Algo elegido. El otro día estaba a la puerta de la iglesia de Móstoles. Estaban en misa adentro y había un mendigo fuera. Y llego yo, no me conocía de nada, y me dice: ¿sabe usted? Cada vez viene menos gente a misa. Hay poca gente en misa. Dice, pero estos son elegidos. Me lo dijo de una forma, con una veneración que yo me quedé pensando, digo, este hombre es como una elección, como un don, como una gracia. Cuando a Juan Pablo II le preguntó un periodista esta misma cosa, que por qué vienen menos gente a misa y por qué las iglesias están casi vacías, Juan Pablo II le contestó: usted no entiende nada. Dios en cualquier momento puede llenar todas las iglesias a rebosar. En este momento en las iglesias están aquellos que Dios quiere que estén. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué? Porque esto es gracia, porque esto es don. Y si estamos en la iglesia es por gracia. Y si estamos por gracia en la iglesia, si estamos por gracia en la orden, esto no se nos puede pasar desapercibido, sino disfrutar de ello, gozar de ello, alabar a Dios y dar gracias a Dios por este don. Si estamos en esta gracia, y además no es una gracia tuya, es decir, no la has conseguido tú, no la has merecido, es un regalo, es algo que se te ha dado. Con lo cual, la motivación para la alabanza es todavía mucho más honda. No somos nosotros los que hemos conseguido estar en esta gracia, sino pues es el don de Dios, el regalo de Dios. La fe, pues creo que para el que tiene este sentimiento, esta gracia en su corazón y la vive, pues creo que es lo que, no sé, la identidad más profunda de su vida. Yo por lo menos así lo vivo. Para mí la fe, para mí el sacerdocio, para mí el hecho de ser dominico, para mí es la identidad más profunda de mi vida. Si a mí me dicen que yo en algún momento me voy a ver sin fe, yo es que ni me imagino. Si yo pienso dentro de mí, cierro los ojos y miro introspectivamente como un existencialista y me quiero captar sin fe, no veo nada más que oscuridad dentro de mí. No me puedo captar sin fe, porque la fe es la gracia, es el sentido, es la identidad, es lo profundo de mí, es lo que me sostiene, es lo que me da vida y es lo que proyecta sobre mi vida y sobre mi futuro una esperanza que ninguna otra cosa, o mejor dicho, que todas las otras cosas han perdido ya. Porque, bueno, y no lo digo porque tenga mis años, porque a lo mejor no hace falta tener tantos años para vivir esta experiencia, pero la vida también ayuda. También ayuda la vida a ir, digamos, desmitificando cosas, desmitificando poderes, desmitificando, pues, placeres, desmitificando objetivos de todo tipo que has tenido durante la vida y que en realidad, pues, al final, en el momento más inoportuno, te abandonan porque no tienen capacidad para llegar más allá. Entonces, vivir en esta gracia, vivir en esta fe, es algo a lo cual yo invito, y todo predicador debe invitar siempre, a valorar, y a valorar con un profundo cariño, como objeto de un don de Dios. Y esto es importante porque si nosotros no tenemos la idea de gracia y de gratuidad, si tenemos la idea de que nosotros somos los que conquistamos las cosas y hacemos las cosas, pues resulta que no nos sale la acción de gracias, no nos sale la alabanza, no nos sale el coro, no nos sale cantar en el coro, no nos sale nada, si lo estoy haciendo yo. En cierta ocasión, siendo yo párroco en Conde de Peñalver, es una parroquia grande, de muchísima gente, y además de esas parroquias del barrio de Salamanca de Madrid, que la gente va a misa, es decir, mucho más trabajo. Porque hay otras parroquias que son mucho más sencillas. No va nadie a misa, pues genial, no tienes trabajo. Pero en Conde de Peñalver se confiesa a todo el mundo. En el Conde de Peñalver, pues bueno, lo que vosotros conocéis también. Y un día hacia las 6 o las 7 o las 8 de la tarde, yo no me acuerdo, me llaman otra vez a confesar. Y ya me negué, digo, no bajo, porque no bajo, porque estoy todo el día, porque llevo todo el día sin parar un solo segundo, que si mendigos, que si esto, que si lo demás allá, ni un solo momento. Y me negué a bajar. Pues yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo estas palabras: ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Si no quieres, yo elegiré a otro. Estas palabras las entendí en mi espíritu, las entendí en mi corazón. Como podéis imaginar, bajé inmediatamente a confesar. Pero la primera lección que me dio esto es: ¿no quieres ayudarme? Digo, o sea, que la parroquia la llevas tú. La parroquia la lleva él. Yo no me daba cuenta de esto. Yo creí que la parroquia la llevaba yo. Yo creí que el párroco era yo. Yo creí que el que ponía las fuerzas era yo. Yo no me daba cuenta de la gratuidad de nada. Yo no me daba cuenta de que Jesucristo, aquellas personas le pertenecían a Jesucristo. Yo lo vivía desde mí. Y por lo tanto, desde mis alegrías, desde mis cabreos, desde mis fuerzas, desde mis perspectivas, desde mis proyectos, desde mi todo. Y claro, llega un momento que a las 8 de la tarde, mira, no bajas a confesar ya más, porque estás hasta las narices de confesar, y estás hasta las narices de la gente, y a los 10 primeros mendigos todavía les aguantas un poco evangélicamente, pero el undécimo a lo mejor se lleva un chaparrón enorme, porque ya no aguantas más a los mendigos, porque te están achuchando todo el día, porque Si yo voy a llevar la parroquia desde mí, pues yo estoy seguro, bueno, estoy seguro, ¿no? Es que lo sé, que quiero ser bueno, quiero portarme bien, quiero portarme como sacerdote, quiero dar la imagen de sacerdote delante de los mendigos y delante de los demás, pero en un momento dado se me rompe. Se me rompe esa imagen. ¿Por qué? Pues porque no puedo más. Sencillamente no puedo más, y al no poder más, pues me parto. Entonces me hizo bien este reproche interior del Señor: ¿quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? ¿Sí o no? Si no quieres, elijo a otro. Elijo a otro que entienda que esto lo llevo yo. Que lo tuyo nada más que es una administración, que es gracia, y que no te preocupes tanto, hombre. No tengas tanto miedo. Que no te pesen las cosas tanto, si la historia la llevo yo. Yo soy el juez de la historia y la historia la llevo yo, la de aquí, la de esta parroquia y la de el convento de San Pablo de Palencia y la de tu vida, si la historia la llevo yo. No la llevas tú. Pobre historia si la llevaras tú. La historia la llevo yo. Entonces, pues, bueno, se te quita peso. Y por lo menos por unos días, suavizas la tensión. Digo por unos días porque el hombre vuelve, nosotros volvemos inmediatamente. Volvemos a olvidarnos de la gracia, volvemos a olvidarnos todo y seguimos otra vez cargando con el peso. Cargando con nuestros pesos, y ahí está, y la protesta, y porque esto, y ya estoy hasta las narices de la parroquia. Yo he estado 20 y tantos años en parroquias, y la verdad es que ha sido la cruz de mi vida. Bueno, no, la cruz de mi vida no, pero una de ellas. Porque yo no soy de eso. A mí me gusta predicar y escribir, y es lo que quiero hacer. Y creo que eso es dominicano por excelencia. Pues miren ustedes, parroquia, y prioratos, he sido prior no sé cuántas veces, y de conventos muy grandes, y parroquias, y maestro de estudiantes, y voy a decir yo que no me ha servido para nada, no voy a decir eso, porque la historia la lleva él, el Señor, y a lo mejor... Si yo hubiera querido, es como una paloma que quisiera volar sin aire, pues no volaría, caería al suelo inmediatamente. El aire te hace resistencia al vuelo, pero te da la posibilidad de volar. Y estas cosas que nos pasan, pues nos dan la posibilidad también de vivir en gratuidad las dificultades y los problemas de la vida. Y San Pablo nos lo dice muy bien, dice, cuando estamos en esta gracia, cuando vivimos esta gratuidad, cuando vivimos en estas cosas, dice, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, hasta en la tribulación. Miren ustedes, llevar 47 años de cura es una tribulación, es una tribulación. Vivir la fe 47 años es una tribulación. También es una tribulación vivir 47 años casado con la misma mujer. Y vivirlo en fe es una tribulación. Porque anda que no hay cosas y casos. Anda que no hay líos, anda que no hay problemas. La fe siempre, porque es la vida y es parte de la vida, y además una vida con perspectiva, no una vida a la Bartola, que tiene quizá más problemas, la vida de la Bartola. Pero es una tribulación. Y yo siento mi vida de sacerdote como una tribulación. Sí, cierto, no lo cambio por nadie, es una alegría muy grande. Todo lo que queráis, pero en el fondo es una tribulación. No me amarga, todo lo contrario. Me da vida. Todo lo contrario. Es algo a lo que no renuncio por nada del mundo, pero es una tribulación. Y si yo predico esto a unos sacerdotes, pues yo estoy seguro que los sacerdotes me entienden. Si vives la vida religiosa nada más que desde ti mismo y para ti mismo y con tus fines, pues quizá en algún momento no te sea tribulación, pero al final lo será. Aunque no sea nada más que por la frustración que te va a producir la vida si no la vives en la gratuidad. Si no la vives dejando que el peso lo lleve él. Y encomendándote todas las mañanas, diciendo todas las mañanas, Señor, soy tu ayudante, soy tu administrador. Haz en mí hoy lo que tengas que hacer. Haz que me encuentre con las personas que me tenga que encontrar. Haz que les diga las palabras que tú quieres que diga, no las mías, porque no va a significar nada. Haz que yo verdaderamente sea, me puedas usar y pueda vivir en la alegría y en el gozo de haber sido elegido, de haber sido elegido para esto, de vivir este misterio profundo en mi vida. La tribulación, claro que hay tribulación. Yo esto no lo puedo predicar así por las buenas delante de unos matrimonios, porque los matrimonios saltan como locos y dicen inmediatamente, 47 años de matrimonio es una gran tribulación. Es una gran alegría, es todo lo que te dé la gana, pero también es una gran tribulación, y no lo niego, porque cuántos perdones y cuántas cosas habrán tenido que suceder en 47 años. Y si no estás, no eres cura, ni estás casado, ni eres soltero, eras soltera, pues otra tribulación, vivirlo desde la fe. Como digo, si no tienes fe es peor todavía, es más tribulación. Pero podemos decir claramente que la vida, sí, sí, y me alegro que sea tribulación, porque, como dice San Agustín en una de las lecturas del breviario, si cesa la tribulación, cesa la llamada. Yo no quiero que cese la tribulación, porque si no, cesa la llamada. Si deja de ser tribulación, es que estás actuando por ti mismo, para ti mismo, desde ti mismo y contigo mismo. Si cesa la tribulación, cesa la llamada. Y la tribulación, nos dice aquí San Pablo, nos gloriamos hasta en la tribulación, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, engendra perseverancia. Había una monja en el Gran San Blas, cuando estuve allí en aquella parroquia, al lado, una de las de estas de la Sagrada Familia de José, de San José. ¿Cómo se llama la Sagrada Familia de Barcelona? Los...
¿De Tours?
No, de Barcelona. La Sagrada Familia de Barcelona. José de la Montaña, ¿no? San José, algo de... Yo creo que son de San José. Y esta monja me decía a mí siempre, padre, ya era mayorcita, la única virtud es la perseverancia. La única virtud es la perseverancia. La perseverancia es el collar donde se engarzan todas las joyas. Todo lo demás sin perseverancia, todo lo demás vale poco. O no vale nada. Porque si tienes una amistad muy profunda con una persona y no persevera, es que no has sido verdaderamente amigo. O no han sido verdaderamente amigos tuyos. La perseverancia es el crisol. La perseverancia es el toque. Es la verificación de la vida. La verificación de lo que has hecho en la vida. La verificación de tu propia identidad y de tu propia verdad. Paciencia, perseverancia en las cosas de Dios. El que persevere al final se salvará. La Biblia nos lo dice muchas veces. Porque la fe es un camino, y al ser un camino, pues evidentemente tiene etapas. Si fallas en alguna etapa y dejas de tener la fe, pues sencillamente no te ha valido lo que has caminado hasta ahora, hasta entonces. Por eso la perseverancia es una virtud preciosa, hasta el fin. Y la perseverancia hasta el fin, el libro de los Proverbios dice, en la muerte, en el desenlace, se conoce la vida del hombre. La vida del hombre es en el último momento el que da sentido a la vida del hombre, porque es el último momento, es el momento de la fijación, es el momento de la perseverancia, es el momento de la verdad honda. Y la perseverancia, nos dice San Pablo, engendra virtud probada. Virtud probada. O sea, el que ha perseverado es virtuoso. El que ha perseverado es virtuoso. ¿Por qué? Porque la virtud probada, digamos, es lo que llamamos perfección, lo que llamamos santidad, si queréis, es todo esto. ¿Soy yo de virtud probada? Tú eres de virtud probada. Hemos perseverado. Somos de virtud probada. Bueno, pues yo no sé qué diréis ustedes, pero yo creo que sí. Yo soy una persona de virtud probada. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque soy cura y no quiero ser otra cosa. Porque estoy muy a gusto dentro de mi propia piel. A pesar de la tribulación y a pesar de la perseverancia, a pesar de la paciencia, la virtud probada, ¿qué es la virtud probada? La virtud probada es sencillamente llegar a donde estás, estar a gusto contigo mismo, estar en relación de verdad con las cosas, sobre todo con Dios y con los demás, y sencillamente, pues, dar testimonio o poder dar testimonio de que estás a gusto. Yo no me cambio por nadie. Yo no me cambiaría por nadie. Cualquier cosa menos dejar lo que soy. No me veo. No me veo dejando de ser dominico. No me veo dejando de ser cura. No me veo dejando de ser nada de esto. Esto no es virtud probada. Y encima, todo esto lo puede decir uno sin exhibición de ninguna clase. Yo no soy un exhibicionista y no le estoy diciendo a ustedes lo bueno que soy. Lo único que le estoy diciendo a ustedes es que es gracia. El que ha perseverado en mí, no soy yo. El que ha perseverado en mí es Él. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios. Jesucristo es el que ha perseverado en mí. Y si yo miro para atrás en mi vida sacerdotal, tantos pasos como ha habido en mi vida sacerdotal, pues yo sé que Él es el que ha perseverado. Yo sé que es Él, porque pues he estado en muchísimas situaciones en las que, bueno, pues el corte, el filo de una navaja me faltó a mí para no perseverar. O para irme por otros derroteros, para irme por otros caminos. Entonces la virtud probada, pues es esto tan sencillo como estar a gusto donde estás. Porque a lo mejor tú piensas que la virtud probada es haber hecho 4.000 sacrificios en la vida. O haber hecho no sé cuántos sufrimientos. No. Eso es muy probable que sea tuyo. Eso no es virtud probada. Santones hemos visto muchos, y yo muchas veces, no es que haya intentado ser un santón, porque no me ha dado por ahí, pero, bueno, pues con la educación que hemos tenido yo podía haber intentado ser un santón, es decir, un frailón de esos de... ¿Por qué? Pues porque en Ocaña había un fraile, no digo el nombre, pero no, ni le conocería, es un gran músico, que recibía disciplinas y le mandaba a un hermano de obediencia, fray Germánico Revuelta Escribano, le mandaba que le diera disciplinas. Era un santoncillo de estos, era muy buena persona. Él se tomó en serio lo que le habían enseñado y creía que ese era un camino de santidad. Y entonces, pues, el hermano, una vez a la semana, en el coro, cuando todos los frailes habían marchado, le daba disciplinas. Y este otro le decía que le diera más fuerte. Y ya llegó un momento en que le dijo, insúltame también, insúltame, dime cosas, para que yo, pues no sé, me sienta más unido con Jesucristo, que le insultaron tantas veces. Y Germánico, que tenía buena imaginación, pues le insultaba. Pero en una de esas, un día, este fraile era músico y había publicado un libro de música, un libro de canciones. Y el hermano, mientras le estaba dando golpes en la espalda, dice, anda, mal músico, que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. El santo se volvió y dijo, alto ahí, alto ahí, eso sí que no te lo permito, eso sí que no te lo permito. Germánico, que era un zorro de bueno, pues cuando salió por los claustros, le decía a los frailes, ya cayó el santón, ya cayó, toda su santidad no pudo resistir la humillación de haber publicado un libro y no haber vendido ni un solo ejemplar. Entonces, la perseverancia es de otro estilo, como veis. La perseverancia es de otro tipo. En la perseverancia, uno no va caminando su camino, y entonces, aunque no vendas un solo ejemplar, no te va a pasar eso. Primero, no necesitarás probablemente las disciplinas, porque ya la vida las tiene de por sí. Pero, y no necesitarás tampoco que te insulten, porque a lo mejor te insultan sin que tú se lo pidas a nadie. Si no te insultan, pues bueno, vete tú a saber cómo percibes las cosas. La perseverancia es de otra forma y la virtud probada es de otra forma. La virtud probada viene de arriba, es gracia de Dios. Y entonces no consiste en que nosotros intentemos por nosotros mismos buscar la salvación. Por eso digo, la virtud probada, la perfección, este tipo de perfección, que no tiene nada de perfeccionismo, este tipo de perfección, pues es dado, te es dado. ¿Y cómo se nota en la vida? Porque estoy... ¿Cómo se nota que tú estás bien en este momento? Porque estás. Porque estás en la orden. Así sencillamente, el hecho de estar ya te hace dominico, te hace humilde, te hace sencillo. Y sobre todo si lo valoras, si lo formulas, y lo formulas en la oración, dando gracias a Dios por ser una gracia, por vivir en una gracia, entonces te glorías en las tribulaciones y te glorías en todo. Porque las tribulaciones engendran paciencia y la paciencia engendra virtud probada. Y bueno, pues qué bien. Qué bien. ¿Por qué? Pues porque yo sé que estoy donde tengo que estar. Y si estoy donde tengo que estar, qué mayor belleza puedes tú exigirle a la vida o exigirle a las cosas, qué mayor paz profunda. Y la virtud probada, nos dice San Pablo, engendra esperanza, porque la virtud probada que procede de la perseverancia engendra esperanza. Qué cosa más bonita la esperanza. La esperanza es distinta de la fe, no penséis que es otro don distinto, pero muy distinto. Si los metemos en filosofías, la fe pertenece al orden del conocimiento espiritual, es un don. Pero la esperanza no pertenece al orden del conocimiento. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es tener ganas de Dios. El tener ganas de Dios pertenece a la esperanza, porque la esperanza es de la voluntad. Su objeto es el bien, su objeto es la felicidad. No buscas el conocer a Dios, buscas el que te haga feliz, buscas el amor. Entonces la esperanza es dinamizadora de la vida, la esperanza es poderosa para poder llegar a esta virtud perfecta, aunque sea engendrada por ella. La esperanza. ¿Vosotros creéis que hoy falta fe en los conventos? Yo creo que no. Yo creo que en los conventos y en el mundo hoy falta esperanza. ¿Y por qué falta esperanza? Sencillamente pues porque, miren ustedes, se nos pone todo en contra. Hay tantas esperanzas pequeñas, vivimos de tantas esperanzas pequeñas que nos ahogan la gran esperanza. Qué fácil leer a San Vicente Ferrer predicar. Era facilísimo. Veintitantos años predicando y dos pestes terroríficas. En la primera peste murieron la mitad de los frailes del convento. Y en la segunda peste la otra mitad. Y después de que los frailes se mueren, es muy fácil señalar con el dedo como San Vicente Ferrer y decir, ¿veis? O castigo de Dios, o entrad en vosotros mismos. Es muy fácil predicar así, y con la gente igual, y toda la gente le seguía. ¿Por qué? Porque la peste venía detrás, y todo el mundo estaba al borde del, iba a decir del conflicto, no del conflicto, sino al borde de la muerte, al borde de... Entonces es muy fácil predicar. El problema es predicar ahora. El problema es predicar ahora, que ninguno de vosotros os vais a morir. Ni esta noche, ni mañana, ni dentro de meses probablemente, ni de años. ¿Cómo os puedo yo predicar a vosotros si no os puedo amenazar? A Vicente Ferrer le fue muy fácil. Y a los predicadores de muchos siglos les ha sido muy fácil. Pero ahora las pequeñas esperanzas de la vida, que se alarga y que tenemos medicinas para la tensión y para todas las cosas, con lo cual se retrasa el ataque al corazón, se retrasa la menopausia, no, con lo que sea, la meno cualquier cosa. Como se retrasa todo, pues miren ustedes, ¿por qué voy yo a pensar en esas cosas? Desear a Dios. Santa Teresa de Jesús dice, llena de esperanza, muero porque no muero. Vale, se lo aceptamos, se lo admitimos. Pero este mundo, la gente vive inmersa en montones de pequeñas esperanzas, de tener un poco más, de subir un poco más, de tener, no sé, un piso nuevo, un esto nuevo, unos nietos, un esto. Como la vida dura, y dura mucho, pues la esperanza se alarga, se alarga, se alarga. Y cuando las cosas se alargan, se alargan, se alargan, como dice el refrán español, largo me lo fiáis. Largo me lo fiáis. Pero el que vive de la gracia, de la fe, le tiene que pedir a Dios también el don de la esperanza. Y el don de la esperanza es que Dios te haga desear en lo profundo de tu corazón su vida, sus cosas. No voy a decir ya los bienes escatológicos, los bienes del más allá, que sí. El objeto de la esperanza siempre ha sido como el más allá, pero no. Vamos a quedarnos en el más acá. Vivir en profundidad el tema de Dios, vivir en profundidad el tema de la fe. Vivir en profundo, desear a Dios, necesitar a Dios, querer estar con Dios, no querer perder a Dios por ninguna, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Eso es la esperanza actuando. Cualquier cosa menos eso. El deseo de ello, el deseo de Jesucristo, el deseo de la vocación, el deseo de no perder esta gracia o este don. A mí se me reveló la diferencia entre la esperanza y la fe, que yo creí que era más o menos una simple consecuencia uno de otro, en las catacumbas de San Calixto en Roma. Cuando aquel guía nos decía que allí había vivido, o habían sido enterrados durante X años, no sé cuántos años, más de 500.000 de personas. Pues no sé por qué, el Señor me reveló que aquellas personas habían aguantado en las catacumbas para celebrar su culto por esperanza, fuera de la cultura del pueblo, fuera, distintos, totalmente distintos de esto, fuera de tu pueblo, fuera de las raíces de tu pueblo, fuera de los deseos de tu pueblo, de las esperanzas de tu pueblo, su pueblo era Roma, pues unos señores y unas señoras, por la esperanza que el Espíritu Santo les había metido en el corazón de la resurrección de Jesucristo, por la esperanza de la vida, por la esperanza de la resurrección, arrostraron el peligro y la incomodidad tremenda de dar culto a Dios bajo tierra. La esperanza, digo, claro, ¿cómo es la esperanza? ¿Qué motivadora es? Cuando se te apagan otras esperanzas, la esperanza de Dios, y Dios quiera que nosotros, cuando nos acerquemos al último momento de nuestra vida, la esperanza de Dios brille. Es decir, sea un don que se haga, que se limpie de toda impureza y podamos decir, Señor, contigo. ¿Cuántas veces nos cuentan? ¿Cuántas veces nos cuentan de frailes y de otras personas que realmente al final de su vida ha brillado la esperanza? ¿Pero por qué puede brillar la esperanza? Pues termina San Pablo diciendo, que es la última frase que he leído, la esperanza no falla, no defrauda. ¿Y por qué sabes tú que la esperanza no falla? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios significa el amor que Dios te tiene a ti. Porque tu espíritu, mejor dicho, porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, de que estás en la profunda verdad, de que hay una paz interior única que nada ni nadie ni el mundo te puede dar, en la cual tú vives y vives tu vocación. Y das gracias, y el hecho de dar gracias, el hecho de alabar a Dios, el hecho de sentirte en las manos de Dios, pues qué bonito es. Qué fuerte es, porque, bueno, pues esto es lo que hace que verdaderamente, termino diciendo lo siguiente, una vez me llamaron a atender espiritualmente a una mujer que se estaba muriendo, y era la mujer de un fraile vuestro, y me llamó la mujer de otro fraile vuestro. Me llamó la mujer de un tal José Luis. Y la mujer que se estaba muriendo era la mujer de un tal Juanjo. Sociólogo, me parece. Una mujer muy mona. No reveló ningún secreto porque, como lo cuenta, lo contó en público a todo. Y cuando yo llegué, Me dijo esta señora, la que me llamó, es que esta mujer, ¿sabes?, que se está muriendo, ha sido toda la vida un poco contraria a la Iglesia, ha criticado muchísimo, ha sido muy dura con la Iglesia, no sé cuántos y no sé cuál. Dice, pero ahora que se está viendo morir, pues pide, o me ha dicho, oye, si conoces algún cura que no sea funcionario, ya, llámale que me ayude. Yo así me quedé, digo, o sea que yo no soy funcionario. Dice, no, no tienes estilo de funcionario. Y fui. Y esta mujer, pues, cuando ya me dejaron solo con ella, pues empezó a excusarse. Empezó a decirme, usted pensará que esto es un chantaje. Toda la vida en contra de la Iglesia, toda la vida en contra de Dios, y ahora, como me voy a morir, pesaba 30 kilos, estaba muy guapa, pero delgadísima, pero la cara, ahora que me voy a morir, por si acaso, pues yo te llamo a ti para que me ayudes a bien morir. Y así estuvo disculpándose un tiempo. Yo la dejé, y al final ya le dije, mira, chica, te voy a decir una cosa. Estás planteándolo todo mal. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es al revés. Es Dios el que te está buscando a ti. Ya sabes lo de la oveja perdida, ¿verdad? Es Dios el que te está buscando a ti. No pienses de otra forma. Es Dios el que te está buscando a ti. Pues esta palabra le llegó. Se cayó la boca. Y se cayó para siempre. Es decir, la siguiente vez que le fui a visitar, 4 veces la visité. Primero en casa, después en la clínica de Puerta de Hierro y después la última en La Paz. Me decía, dime, háblame de eso. Háblame de eso. Poco a poco yo le fui hablando pues de la gracia, de la gratuidad, de estas cosas. Y ella se lo tragaba, se lo bebía. Y yo me iba dando cuenta, digo, Señor, te doy gracias porque me has dado el tino suficiente para anunciar a esta mujer la gracia de Dios monda y lironda. Si yo a esta mujer le hubiera anunciado, o le hubiera dicho, la necesidad del perdón, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la confesión, la necesidad de todas estas cosas, pues a lo mejor se hubiera arrepentido y a lo mejor eso, pero hubiera muerto en la culpabilidad. Ya la cuarta vez cuando la visité, esta mujer, simplemente 12 horas antes de morirse, me dice, ¿sabes lo que te digo? Que ya no me acuerdo de mis pecados para nada. De todos los pecados que he cometido contra la iglesia y contra todo, dice, parece que pertenecen a otro mundo. Parece que no fueron míos. Sí, de alguna forma los rastreo en mi pasado, pero no me hacen daño. Por eso me hace tantísimo bien las comuniones que me trae el sacerdote cada mañana. Y entonces añade una frase. Y la frase es la siguiente. Yo estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando oí esta frase me di cuenta que sobraba ya de allí. Sobraba. Ya estaba hecho lo que había que hacer. Ya estaba el Señor con ella. Ya estaba el idilio. Ya no tenía yo nada que hacer. Y pensaba yo para mí, figuraos, tantos ejercicios como hacemos los cristianos, como hacemos los sacerdotes para encontrar la perfección. Y esta mujer con una simple predicación de gratuidad, después de confesarse, después de decir su vida, más que confesarse, después de decir su vida, con una simple predicación de la gratuidad, en poco tiempo cómo llegó a la perfección. Porque vosotros creéis que hay alguna perfección mayor que morir diciendo, estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama. ¿No es el amor la perfección? ¿No es ese amor la perfección? Por eso, a lo que voy es a lo siguiente. El Espíritu Santo, mediante la tribulación, la paciencia, la perseverancia, la virtud probada y la esperanza, no falla, porque Él ha derramado su Espíritu en nuestros corazones, que al final te hace decir así con sencillez, estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Qué bien ha engarzado San Pablo estas cosas. Qué bien lo ha engarzado. De tal forma que llegamos al final y ese derramamiento del Espíritu en nuestros corazones hace que nuestra vida tenga el sentido pleno, el sentido total, en brazos de una persona que me ama.